una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro miedofón, que es un WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El convento, con sus muros antiguos y pasillos oscuros, crea el ambiente perfecto para que las leyes prosperen. Muchos aseguran haber sentido un frío inexplicable al caer la noche, como si la presencia de la monja se manifestara sin necesidad de ser vista. Según algunos relatos, el espectro de la monja lleva una vela con una expresión de tristeza, como si el arrepentimiento por su pecado aún la atormentara. Sin embargo, otros dicen que su mirada está llena de desesperación y que aquellos que la ven no deben ignorar la advertencia de evitarla a toda costa. Hoy, la monja del convento de las Capuchinas, su espíritu aún vaga.
¿Qué te parece? El tema para esta noche suena bastante interesante, pero aquí lo principal, amigos, tú lo sabes. Tú eres la estrella de este programa, así que te queremos escuchar a ti. Venga.
Hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren ustedes bien. Soy nuevo en esto y quisiera contarles un pequeño relato que nos sucedió hace muchos años aquí en la casa. Yo recuerdo que cuando estábamos chicos, mi hermano y yo, mi papá en una obra que se dedicaba antes a hacer albañil, allá por Mixcuac, fueron a tirar una casa. Entonces mi papá encontró un niño Dios, quemado y tirado en el piso. Entonces, pues, no le dio mucha importancia y lo trajo a la casa. Entonces, cuando lo trae a la casa, pues empiezan a suceder cosas extrañas, como que cuando mi mamá encendía así la radio, le subían el volumen, le bajaban, movían cosas, y nosotros pues veíamos sombras de unas manos así como con garras en la pared. Una noche, recuerdo que ya estábamos a punto de irnos a dormir, pues a mi hermano, el más chico, pues se lo intentan llevar un ente. Mi hermana pues comenta que cuando este ente se lo trató de llevar, pues lo alcanzó a agarrar, pero sí estuvo a punto de jalarlo y para llevárselo no sé dónde. Entonces pues ya mi mamá, fastidiada con eso de lo que pasó, agarró un día y nosotros ya íbamos para la escuela, mi hermano el más chico y yo. Y nos dijo, bueno, más bien no nos dijo, más bien vimos que compró chiles, un anafre y más incienso ese de copal, no recuerdo qué era. Y me cuenta, bueno, después nos contó mi mamá que empezaron a quemar el chile y todo eso, y empezaron a rezar. Estaba mi abuela, estaba uno de mis hermanos, estaba mi mamá, mi papá, mi hermana, y estaban quemando el chile y estaban rezando y rezando y rezando. Entonces ya cuando empiezan a quemar el chile, salió un humo negro que estaba muy espeso y sonaba, y oyeron y escucharon un como gemido así muy fuerte, así como muy espantoso. Yo recuerdo que cuando llegamos en la tarde, ya mi hermano y yo pues sentí una calma y una paz. Y recuerdo que ya cuando habían pasado como unos 2 o 3 días, mi hermano me dice, mira, ¿ya viste lo que se ve aquí? Y yo le dije, a ver. Pues de hecho se veía la sombra de ese ente que reflejaba así del foco de la casa de mi abuela, en paz descanse. Entonces pues se ve así un ente así como que con la cara como enojada y la nariz un poco larga. Entonces mi hermano se asustó y me dijo, ¿puedo irme a dormir contigo? Le digo, sí, no importa, vente. Pero eso ya había sido lo último que vimos. Espero les haya gustado mi historia.
Claro que sí, amigo. Hay momentos en la vida que no se olvidan jamás. Mira cómo su hermano le dijo, oye, ¿me puedo ir a acostar contigo? Sí, no hay bronca, vente. ¿Por qué? Pues porque ellos saben, ¿no?, que había algo raro ahí, y pues es más fácil así enfrentarlo entre los dos que cada quien solo por su cuenta. Y hicieron muy bien, muchas gracias, amigo, por tu mensaje, y vamos a continuar. Tenemos también por aquí más amigos.
Hola, muy buenas noches, soy yo de nuevo. Okay. Quiero contarles algo muy rápido de lo que nos platicó mi papá cuando él vivía.
Sí.
Bueno, esto sucedió hace muchos años. Mi papá trabajaba con mis hermanos, y a él le salió un trabajo demoliendo edificios unos 2 o 3 años después del sismo. Entonces cuenta que una vez, bueno, para esto mis hermanos pues ya una tarde, ya cuando habían terminado su jornada, lo estaban esperando en la bodega mi papá. Pero mi papá pues ahora sí que en lo que desconectaba su máquina y la enredaba, vio que pasó una señora que se estaba metiendo ahí en la obra. Entonces mi papá le dijo que, bueno, le gritó a mi papá que a dónde iba, que estaba prohibido pasar. Entonces mi papá pues se le hizo fácil seguirla, y la seguía viendo. Y pues en eso así que la señora se metió así en un lugar así muy oscuro donde estaban ellos demoliendo. Mi papá se mete y nos cuenta que si hubiera dado unos pasos más, pues hubiera caído ahí unos 8 o 9 metros así más o menos de altura.
Wow.
Porque estaban demoliendo ya unos estacionamientos. Que sí. Si hubiera dado un paso en falso, pues no la estuviera contando. Y bueno, ya llegando a la bodega, pues mis hermanos lo estaban esperando y les dijo que pues estaba siguiendo una señora que se había metido a la obra. Cosa que mis hermanos dijeron, pues hubieras avisado al policía, ¿no? Pero les dijo mi papá que pues se metió una señora y que pues si no hubiera sido de que se paró, se hubiera caído unos 8 o 9 metros así de altura. A los 3 días, ya cuando estaban en la parte de los estacionamientos, pues entre todos los escombros y las piedras que estaban ahí, las columnas que cayeron, pues ahí se encontraba un automóvil muy aplastado. Le había caído una traba encima. Y cuando dieron parte de eso, pues encontraron que era pues el cadáver de una señora, de hecho. El cadáver de una señora que estaba ahí dentro de ese automóvil. O sea que pues mi papá pues se quedó estupefacto porque dijo, pues a mí me pareció ver una señora, y pues se le hizo curioso que a los 3 días o 2 días pues encontraron ahí el cadáver de la señora.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, vamos a escuchar en qué termina este relato.
Nuestro amigo terminó su narración y precisamente, fíjate que lo que les comentaba su papá, Gina, resulta ser muy importante. A veces nosotros desestimamos los consejos de nuestros padres, a veces nosotros desestimamos las cosas que nos pueden llegar a suceder. Y a veces es importante considerar todas aquellas expresiones que la gente, pues de mayor edad, gente que ha tenido experiencias, pueden aportarnos en nuestras vidas. Muchísimas gracias a nuestro amigo. Y Eve León dice, excelente día, Jenny y Nacho. Familia, ya les envié un audio de una gran historia de mi papi. Fíjense, saludos desde la colonia Los Arcos, en Purísima del Rincón, Juan, Guanajuato. ¿Será este que tengo acá el audio?
Quizá, y aquí tenemos también a Ángel, que ya estamos cerca de las fechas que en México se utilizan estas calaveras literarias. Y él dice, ya estoy listo con mi calaverita. En una noche muy escalofriante, con relatos espectrales y muy interesantes, a punto de saltar hacia el fantasma errante, los peludomaníacos andaban muy participantes, cuando de pronto sonó aquel lamento, llamando a sus hijos hasta quedarse sin aliento. Entonces Gina y Nacho le gritaron, «Llorona, ya ni te esfuerces tanto, que de tanto relato escuchado, de espanto ya estamos curados». Muy bien, gracias. Dice, buenas noches, amigos. Aquí un aporte de una calaverita desde Tlalnepantla, Estado de México.
Así es, hasta nuestros amigos de Tlalnepantla les enviamos un saludo. Y a ver, vamos a ver si se trata del audio de nuestra amiga Evel. Adelante.
¿Qué tal, Jenny y Nacho? Muy buenas noches. Pues, hola. Soy Vidal de Izcalli, aquí pasan a saludar y a contarles o darles seguimiento de una historia.
A ver.
Nada, es que me gustaría ponerles en contexto de la historia que les había dicho, por si algunos pelotamaníacos no la escucharon, y pues también para recordarla. Bueno, mi historia que les había comentado es de que una vez me levanté al baño, eran las 2:00 de la madrugada.
Sí.
Y al regresar a acostarme a dormir, pues ya como que no podía dormir, estaba medio inquieto. Resulta que pues ya ve que uno luego se está girando así en la cama, ¿no? Para ver si puede conciliar el sueño. Hasta que lo estaba logrando conciliar, escucho un azotón en mi techo. Les describo la casa. La casa son dos plantas, es decir, planta baja y planta alta. Nosotros dormimos obviamente en planta alta. Para esto, pues, que se escuchara que cayera alguien en el techo, se me figuraba a mí como cuando alguien se brinca algo alto, como cuando se brincan las bardas y azotan los pies por la altura. Yo así lo, como que lo visualizo, que cayeron de algo alto a mi techo, ¿no? Digo, es imposible porque no hay árboles ni nada, como que alguien se agarró y se dejó caer, ¿no? O sea, locamente me atrevo a decir como si hubiera volado algo y cayó. El sonido de la caída, yo la describo como que se escucha que caen los pies y se cayó esta cosa, personaje, no sé qué sea, porque azotó como las rodillas. Ven cuando uno se resbala y azota la rodilla, retumba el piso, pues así retumbó el techo y se giró. Entonces mi cerebro pues jugó mucho, ¿no? Así como que pues, han de ser gatos peleando, pero dije, ay, chirrón, pero gatos hasta arriba no llegan los gatos. Y el cuerpo del gato es muy chiquito y no, pues no azota. Y aparte, para que suene así, pues es concreto el techo. Entonces, pues tiene que ser un cuerpo muy pesado. Y sí, porque hasta se cimbró la ventana. Entonces yo luego me paré y me acordé, ¿no? También les había comentado de que había una bruja acechándonos. O bueno, cuando me fui a limpiar, me dijeron que las gotas que le echaban a mi carro eran de una bruja, ¿no? Yo antes pensaba que era una persona y pues la buscaba en las cámaras, digamos, de los vecinos, pero pues nunca se veía nada. Ya le había comentado a la persona que me limpió esa situación y me dice que son energías y que por eso iba a ser difícil que las captara la cámara. Digo, se me hace extraño, por lo que va a continuar. El chiste es de que esa noche dije, ah, ya cayó la bruja, o no sé. Entonces luego pues fui a revisar que estuviera todo cerrado, ahora sí que a mis patios. Todo estaba en calma, las puertas estaban cerradas, todo en orden. De hecho, mi perro no estaba ni alterado. Ok, pues ya me subí y dije, y si a lo mejor pues me quedé dormido, pues ¿qué hora es? No, ya eran las 3, ya oscilaban eran las 3:09 de la mañana. En eso me acuesto a la cama y empiezo a escuchar cómo empiezan a rasgar el techo. Lo rasguñaban. Se oía que era una garra grande. Por eso no dije, esto no es un gato, esto es otra cosa. Y lo irónico es que están rasgando donde cayó, pues lo que haya sido que cayó. Y estaba arriba de mi cama, digamos, o sea, en el techo, pero a la altura de mi cama. Entonces dije, a caray, ¿no? Y dije, no, pues no, esto está raro. Y ya me paré. Y pues uno dudando todavía, ¿no? De lo que escucha, dije, ¿y si es mi mamá pidiendo auxilio? Pues ya voy a ver a mi mamá ahí en la chula, bien dormida. Ok. No, pues no, está bien dormida, no pasa nada. Sintió mi presencia y se despierta. ¿Y qué pasó? Dije, no, nada, es que escuché un ruido. Y pues mamá dijo, a ver. Se paró, le digo, es que escuché esto y esto y que estaban rasgando. Dice, no, yo no oí nada. Dije, ah, ok. Entonces, pues se despide mi mamá y al entrar a su cuarto empiezan a rasguñar otra vez. Dije, no, mira, mamá, ve, para que veas que no es mentira. Entonces ya se viene a mi cuarto, pero justamente cuando entra, como en las películas, dejó de sonarse los rasguños. pues ya total lo dejé pasar, ¿no? Le dije, pues cualquier cosa que sientas o vaya a pasar, échame un grito, mami. No, que sí. Ya me dormí y ahí quedó, ¿no? Recuerdo que cuando les narré esta historia, pues Nachito me dijo, oye, ¿no te has subido a revisar tu techo? Y les comentaba que no tenía escalera, que se la había llevado mi hermana. Dije, no, pues ahora que me la traigan, pues me voy a subir y voy a ver si hay rasguños en realidad, ¿no? A ver si sí o qué fue lo que oí. Total que pues lo dejé pasar, ¿no? Esa historia fue de meses atrás. Pero ¿qué pasa hoy? Hoy me aborda una vecina, ahora que llegué temprano del trabajo, me dice, a ver, ven, ¿qué pasó? Le dice, oye, es que mira, tengo que contarte algo. Entonces, bueno, los pongo en contexto. Somos tres, bueno, las casas de los vecinos, ¿no? Siempre están pegadas, pero voy a narrarles de las tres casas que son como las involucradas. Llamémosle que mi casa es la casa 1, sigue la casa 2, que es la vecina que me abordó, y la tercera casa es la del vecino que contactó al de la casa 2. Bueno, es que el de la casa 3 tiene cámaras en su patio y pues así aseguró su casa, ¿no? O sea, tiene cámaras por todas partes. Entonces, le comentó a mi vecino de al lado, que es el de la casa 2, le dice, oye, ¿no has escuchado ruidos en tu casa? ¿Así algo raro? ¿Pasos? ¿Pisadas? Le hace, sí, pisadas, ahí en mi techo. ¿Qué más has escuchado? Le hace, pues pisadas y como rasguños. Le hace, ah, ok, le hace, ¿qué crees? Andan rondando en tu casa. Le hace, estaba revisando las cámaras en la madrugada y veo en tu techo que hay como personas o persona, ya no entendí bien porque me revolvieron un poquito, pero dice que sí, habían personas caminando así en nuestros techos, que se pasaban, como nuestras casas son pegadas de la casa 1 y 2, que es la mía y la de mi vecino. La otra lo espacié en un pequeño patio. Pero bueno, el chiste es de que dice que están rondando, que como que caminan, pero no entendí bien si eran personas o una sola persona, porque uno de los chicos de la casa 2 dice, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que te dije de una bruja que ya se murió? Porque él me decía de una señora mayor que pues pasaba con una carretilla y así como, no sé si es los sobrantes de las recauderías, se llevaba que las frutas, verduras, siempre se las llevaba una carretilla y la rondaban muchos perros precisamente. Pero pues yo lo veía normal. Lo que es, ya haciendo memoria, pues la señora, cuando yo iba en la primaria, pues ya se veía mayor y pasaba con esa carretilla y pues después ya crecí, ya soy mayor y se veía igual la señora. Y dije, ah, caray, no había caído en cuenta. Según él asegura que la que se ve en el video es ella, es la señora. Yo la verdad no he visto los videos. Quedaron en pasármelos, quedaron en que los iban a pedir. Según ellos ya los vieron, pero se los van a pedir al de la casa 3, que es el que los grabó. Se los van a pedir para nosotros ver. Entonces, pues bueno, creo que lo que escuché aquella vez sí fue real. Y por lo visto también los de al lado han escuchado que rasguñan. ¿Quién sabe qué intenciones sea o qué? Pero bueno, se me hizo muy interesante y pues no podía dejar de compartir. Se los dije, no, ahorita está salidito del horno. Vámonos directo con Gina y Nacho.
Excelente.
También para que lo escuchen los maníacos. Y pues bueno, Gina y Nacho, quedo en, si me llegasen a pasar los videos, con mucho gusto, se los hago llegar. Pues bueno, muchísimas gracias por escucharme. No sé cuándo vayan a pasar este audio, pero les mando un fuerte abrazo el día que les tenga que llegar este abrazo y este audio. Pásenla bonito. Buenas noches a todos.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues sí, dice, recién salidita del horno y aquí
gracias
ya la tenemos.
Gracias por compartir y estar aquí listo y dispuesto a estar pues con estas explicaciones que no encontramos en cuestión de la lógica, pero sabemos que ocurren, y gracias por estar aquí, Vidal. Y bueno, vámonos a una pausa y regresamos al Miedofón. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Cuenta la historia que durante la época colonial, una joven monja del convento de las Capuchinas se enamoró perdidamente de un hombre que visitaba regularmente el lugar. Este romance prohibido fue descubierto y el castigo no se hizo esperar. La monja fue condenada a muerte por romper su voto de castidad. Fue ejecutada en secreto y su cuerpo sepultado dentro del convento para evitar que la historia manchara la reputación de ese lugar. Desde entonces, se asegura que su espíritu nunca encontró descanso. Aquellos que han visitado el convento de noche afirman haber visto una figura espectral, una mujer vestida con el hábito de monja que camina con una vela encendida. Algunos dicen que su rostro refleja tristeza y arrepentimiento, mientras que otros aseguran que transmite un aire de peligro y advertencia. Ahorita platicamos de estas apariciones y advertencias que se cuentan.
Claro, vamos a seguir charlando con ustedes. Mientras tanto, déjenme mencionar a Junior Sánchez, que está con nosotros. A ver, Gina.
Tenemos relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno.
Hola. ¿No nos escuchas?
Bueno.
No, creo que no nos escucha.
No, se complica el asunto porque por alguna razón él no oye nuestra llamada. Y vamos a ver, vamos a tratar de volverlo a contactar para que no se quede con las ganas de podernos relatar su historia. Y mientras tanto, ¿te parece bien si vamos escuchando uno de los audios que ustedes nos han enviado aquí a nuestro WhatsApp? Venga.
Como una opinión, bueno, mi nombre es Jesús y quisiera ver qué nos pueden comentar, porfa, de qué opinión tienen de una caricatura nueva que anda saliendo, que es de un demonio llamado Bendy. A mí lo personal, no me gusta este dibujo animado, puesto que hace algunas referencias a que a que los niños tienen que hacer como un culto, y aparte como que dice en sus canciones, algunas de sus canciones que he escuchado, habla de la venganza, de que se va a vengar de la persona que lo creó, y aparte también de que habla sobre la muerte, habla sobre dolor, habla sobre un tipo oculto hacia él que quiere que hagan los que lo ven. Habla sobre una máquina de tinta que vuelve a la vida a los dibujos animados. Es una mezcla entre Mickey Mouse y un demonio. Recibe el nombre de Bendy. No sé si ya lo hayan visto, que nos puedan qué opinión nos puedan dar de este muñeco ustedes, Nacho y Gina. Buenas noches, y hoy les mando un video de este demonio. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, mi querido amigo, gracias por tu comentario. Y no, fíjate que no lo conozco. Si alguien tiene idea, a ver, por favor, coméntenos qué es el punto, ¿no? Lo que le inquieta a nuestro amigo.
Ya tenemos aquí a Eliezer desde Yucatán presente. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, bien, aquí escuchándolos.
Eso nos parece excelente. ¿Qué tal Yucatán?
Pues hay un poquito de frío ahorita. Está entrando la época ya friolenta. Estamos a unos 22 grados, pero es agradable todavía.
¿Tú en dónde te encuentras específicamente?
Izamal. Después de Mérida, Yucatán, entre Mérida y Chichén Itzá.
Vaya, y allá yo tengo la idea que siempre hace muchísimo calor.
Nada, en estas épocas sí empezó a entrar el fresco por acá.
Ah, ok, qué bueno que estás aquí con nosotros. ¿Y qué nos quieres contar, Izamal?
Pues mira, tengo dos pequeñas anécdotas que me pasó como más o menos cuando tenía la edad de 10 años. Sí. Acabo de escuchar uno, de una spam, igual que sobre un perro, pero es en aire malo a mí lo que me sucedió. Fui a visitar a unos 5 kilómetros a una tía que vivía en un ranchito cerca de Izamal,
Sí.
Entonces estaba entrando la noche como a las 6 de la tarde, más o menos, 5 y media, 6 de la tarde. Estaba yo pidiendo mi bicicleta, retornando a Izamal. Y de repente solo empecé a escuchar las zancadas, que como que si me estuviera persiguiendo un perro atrás de mí. Ajá. Así, pero unas zancadas que daba el perro y todo. Ajá. Y digo, ¿a quién se le habrá escapado? Pero volteo a ver y no hay nada. Y me empezó a sugestionar y todo, me empezó a entrar el miedo. Y pues llegué y está mal a toda velocidad. Y así como se empezó a escuchar las zancadas del perro que me estaba persiguiendo, así lo dejé de escuchar, pero nunca, nunca vi nada de ningún animal que estaba atrás de mí. Pero sí escuchaba las zancadas que estaba viniendo atrás de mí, como correteándome el perro, como que siguiéndome.
¿Sentía la presencia?
Sí, la presencia, lo escuchaba y el mismo temor, por ejemplo, de no voltear a ver. Es la presión que yo tuve en ese momento. Tenía como 10 años, estaba yo todavía muy, muy niño.
Sí, muy chiquito. Y llegaste espantado a tu casa.
Sí, llegué muy espantado a mi casa, con las entradas de Izamal. Pues les digo, no fue tanto la distancia, pero lo empecé a sugestionar esa parte, pero sí se siente sí escalofriante porque no había nada.
Okay.
Solo era el aire que estaba siguiéndome.
Sí, es que esto no se puede explicar, pero sientes que algo va detrás de ti. ¿Y cuál? No puedes encontrar ni ver nada, pero...
No sé de nada.
Oye, además de esta presencia, ¿percibiste algún olor, algún otro elemento?
Solo el aire. Se siente así frío, frío, frío el aire.
Oye, ha pasado mucho tiempo, pero lo recuerdas tal y como sucedió, ¿verdad?
Sí, porque pues son cosas que pues en su momento pues no lo se lo comentas a nadie, pero lo primero que piensan, que dice, esta persona pues está loco, ¿no? Y pues son cosas de niño, ¿no? Que piensan, pero son cosas en realidad que pasan.
Exacto, y que aquí se quedan los testimonios de todos los amigos que están compartiendo este tipo de experiencias.
Sí, pues, y en esa parte le digo, sucedían muchas cosas aquí cercanos, porque le digo, hay una persona que, por ejemplo, para tiempo de fieles difuntos, sintió que chocó algo en la carretera, igual la misma cosa, pero no le dio importancia, y cuando llegó en el poblado, le digo, es una persona en la parte de adelante del coche, igual, por ejemplo, tenía pelos con sangre de lo que chocó, pero nunca había nada en la carretera, nunca supo qué es. De la misma situación que yo viví, esta persona igual asustado y mejor se metió a su casa porque no volvió a salir.
¿Te espantó?
¿Qué fue lo que atropelló? Nunca vio nada, no se echó a perder el coche ni nada, pero se quedó así en cabellos con sangre en la parte de adelante del coche.
Vaya, impresionante. Qué gusto que estés aquí y que te hayas reportado.
Así es, diarios los escuchamos aquí por medio del Facebook.
Ah, muy bien. ¿Con quién escuchas la emisión?
Pues aquí con mi esposa. Ajá. No, los episodios que no escucho, lo escucho con Amazon.
Ah, bueno, pues nos saludas también a tu esposa.
Ándale.
Que estén muy bien.
Muchas gracias por la llamada.
No, gracias a ti.
Que nos tengan en cuenta.
Por supuesto. Saludos a todos los amigos ahí en Yucatán.
Ándale, muchas gracias. Abrazos. Bueno.
Abrazos igualmente. Bye.
Bueno. A nuestro amigo dice, no, si ahorita sí hace mucho frío. No, pero pues nada que ver, ¿verdad?
Con el norte.
Y, bueno, es que también ha entrado muy, muy fuerte el asunto este de los fenómenos meteorológicos.
Sí, claro.
Y pues han pegado con todo, entonces sí. Puedo comprender si aquí en la Ciudad de México llegamos a resentir todos los efectos de estos meteoros que pues nos pasan también a sensibilizar en cuanto a las temperaturas, ¿verdad? Oye, quiero saludar a mi amigo Mora, dice, buenas noches, cordiales desde Monterrey, México. Saludos a todos los peludomaníacos, Gina y Nacho, buenas vibras. Siempre saludos a todos los peludos, dice mi amigo. Y por otra parte, Gabriela Fernández Yáñez nos comenta, sí, mi hijo, ¿tenemos ya la llamada? nos comenta: sí, mi hijo juega Bendy en su PC, es un demonio de tinta y la idea es avanzar capítulo por capítulo resolviendo puzzles, dice, para lograr escapar de que no lo aniquilen. Ok, bueno, pues muchas gracias, mi querida Gabriela, y vamos a continuar.
Aquí tenemos a Lulú también, que nos dice: me inspiré y aquí les tengo su calaverita. Con gusto estaba la pelona escuchando La Mano Peluda y de pronto oí un relato que hasta a ella asusta. Dice muy emocionada: qué buenos son estos dos para relatar sus historias, quisiera llevármelos para honrar sus memorias.
Órale.
Gracias, Lulú.
Sí, sí que estaba inspirada, mi querida Lulú. Bien dicho, bien hecho. A ver los demás si toman el ejemplo, ¿verdad?
Sí, porque ya estamos muy cerca de estas fechas y la inspiración se hace presente. Las calaveritas literarias son muy de nosotros como mexicanos y tenemos esa sensibilidad, esa inspiración para poder hacer estos refranes, Nacho, que reflejan varios elementos de acuerdo a las calaveritas. Y aquí podemos mencionar una calaverita con relatos, con terror, con La Mano Peluda, bueno, con los peludomaníacos. A ver, tú también inspírate y vamos a escuchar,
o sea,
una calaverita.
Elementos tenemos varios, ¿verdad?
Sí, claro.
A ver.
Fantasmas, demonios.
No, pues bueno, mucho, todo, mucho. Los pingos, las brujas, bueno, tenemos de todo. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Eduardo.
Soy Eduardo de Toluca, ¿cómo estás?
Ah, mi querido doctor, bienvenido.
Pues aquí andamos nuevamente, porque te tengo que mencionar algo que está... Bueno, dos cosas.
A ver.
Un relato que está fresquecito, es decir, que algo muy reciente que me acaba de pasar.
Sí.
Y algo que pasó, ¿cómo se llama? Con mi madre. Mi madre y a mí hace muchísimos años, entonces... No sé si hay tiempo para explicar las dos cosas.
Claro sí. Que sí, amigo. Adelante, somos todo oídos.
Bueno, les platico primero que nada. Ven que el martes pasado les platicaba yo que cuando hice mi especialidad hace muchos años, me tocó conocer a una persona, a una mujer,
sí,
que según uno de mis compañeros tenía criterios de posesión. Esto lo platiqué. Digo, no lo voy a repetir, pero no sé si recuerdan esa historia.
Sí, sí, así más o menos. Digo, si lo fuéramos comentando con mayor profundidad, pues obviamente lo recordaría totalmente. Pero sí, sí, tengo la idea, mi querido amigo.
Sí, una mujer que llegaba, se contorsionaba, se movía, brincaba en la cama de una manera muy extraña.
Sí, como frijolito, decías, como frijolito saltarín, ¿no?
Exacto. Pues bueno, eso fue el martes. Total que yo les hablé como a las 9 de la noche, yo creo. Y estuve trabajando.
Sí.
Trabajo como a las 2:30 de la mañana, se pausó un poco. Estuvimos libres de 2:30 a 4. No libre de que te pueda decir, pero sí libre de que estamos descansados.
Estuvo tranquilo, pues.
Mi compañera de guardia se metió a la sala a descansar. Ahí un reposet y yo me quedé en la oficina en mi computadora porque estoy en un curso y lo estaba haciendo en la computadora.
Sí.
Me gusta apagar la luz de la oficina es rectangular, yo estoy al fondo del lado, en un lado, y en el otro extremo hay una pequeña ventana, apagué las luces, se filtra de la luz del pasillo por la ventana, ilumina muy poquito, pero como mi computadora tiene el teclado iluminado, pues puedo escribir y hacer todo, o sea, no es problema la luz.
Ok.
Total que estaba ahí, sí. Y de repente... oí un ruido primero. Y dije, caray, pues algo, un ruido. Y no le puse mucha atención porque estaba yo leyendo muy entretenido.
Ajá.
Y en eso de repente empiezo a ver que pasa una sombra por la pared de un lado, luego pasa la sombra por un lado, y empiezan a pasar como 4 o 5 sombras en diversos momentos, una sombra por acá, y caray, esto ya no es normal, que
sí.
Hay gente. Esa sombra no puede ser de nadie. Y no son sombras fuera del pasillo, porque en el pasillo no hay nadie. Así me quedé sorprendido y decía, caray, ¿qué está pasando aquí? Total que me paro a la ventana, abro la puerta de la oficina, nadie. Me meto, otra sombra, de repente, una voz, no entendí lo que dijo, pero habló. Dije, fuera de cosas, ¿qué está pasando aquí? Yo periódicamente traigo agua bendita para echar en la oficina, porque sí, está con cargador de energías.
Sí.
Y total que me llama mucho la atención que esa noche que te quede alguien con criterios de posesión, empezaron estos fenómenos que no me habían pasado. O sea, me han pasado muchas cosas aquí, pero nada de ver sombra y sombra y sombra, que das cuenta que se están rodeando.
Sí.
Como que pasaron cosas por un lado, otro por el otro, otro frente, otro atrás. Ruidos, toquidos de la puerta, o sea, me quedé guau. O sea, muy colorida la manifestación, muy activa.
Sí.
Y sí me empecé a asustar, todo que prendí la luz. Mejor que no voy a prender la luz. Tenemos una televisión. Prendí la tele, puse las noticias, y después que las noticias están todo el santo día en varios canales. Sí. Las puse por tener ruido, nada más.
Claro.
Puse las noticias, y dije, no, un momento. Y pues ya incluso me puse a rezar un poco. Y pues, lo que a mí me llama mucho la atención es que ese día vi eso. Y ayer comí con mi mamá, porque ayer fue su cumpleaños.
Sí.
Y le estaba yo platicando. Y ella que me dijo, mira, hijo, tú eres sensible, yo soy sensible, tu abuela lo era. Y luego te pones a recordar esas situaciones, a lo mejor jalaste algo por ahí. Y más en ese lugar donde estás, que hay tantas energías. Porque mi mamá, una vez fue a mi oficina que la revisara porque se sentía mal y me dijo, se siente horrible estar aquí, me salía tan frío, me dio. Ah, y otra cosa más que pasó, estaba yo en la oficina y sentó loca hace frío, o sea, hoy hay ahorita una persona de
Mérida,
Yucatán, que dice que están a 21 grados con frío, aquí estamos a 11 grados, ¿no? O sea,
wow. Sí.
21 grados. Cuando estamos aquí a 21 grados nos estamos asando.
Sí, claro.
Entonces, aquí estamos ahorita a 11 grados, pero de repente empecé a sentir más frío y me puse una chamarra porque ya quedé ahí bajo la temperatura. Uh-huh. Pero yo pensé que estaba bajando porque estaba haciendo frío, pero la temperatura aquí en Toluca baja como a las 4 de la mañana, que es cuando ya empiezan las horas de la madrugada más frías.
Ajá.
No a las 2 y media, 3, pero bueno, bajó esa hora la temperatura. Y se manifestaron estas energías que no sé si las jalé o alguien de muy allá abajo, que no quiero mencionar su nombre, se acordó de mí por haber comentado lo de su posesión, pero la cosa es que así se puso la situación por acá por la oficina.
Ok. Wow, amigo, pues sí, algo espeluznante. Y fíjate que como dice tu mamá, tú eres sensible, yo soy sensible, ya lo traen de familia. Y esto confirma, tu oficina me imagino que está en el hospital donde laboras, ¿no?
Sí, exactamente, está fuera de la sala, ajá, el pasillo y está la oficina.
Sí. Y
está bien el escritorio.
Dime algo, ¿tú ya te acostumbraste a transitar entre esas energías o de algún modo todos los días lo resientes, amigo?
No, ya estoy acostumbrado, ya te digo, sí me da miedo algunas veces, como este día me dio miedo. Uh-huh. Pero digo, ya tengo aquí más de 10 años, o sea, de alguna manera ya estoy habituado.
Sí.
Pero sí, sí da, ese día sí me. A mí lo que me llamó la atención fue. A veces ves una sombra, pero una.
Sí.
Yo no vi una, otra, y ruidos, y dije, ah, caray, esto ya está muy grueso, que ya no es normal. Digamos, a lo mejor me paré, prendí la luz y nada más dije, por favor, déjame en paz, aquí no eres bienvenido. Me sí. puse a rezar y puse las noticias.
Sí, sí, hiciste bien.
Y ya no pude descansar porque ya me fue el maldito sueño, ya no puedo dormir.
Oye, ¿y esa noche en el trabajo cómo estuvo la acción? ¿Hubo?
No, estuvo muy decente, no hubo mayor situación, la verdad.
No hubo decesos ni nada.
Nada.
Qué bueno.
Estuvo una muy decente, pero la cosa fue que, como, no sé si tenga que ver con lo que platiqué, porque tenía, son recuerdos que removí de, uh-huh, del pasado que ya ni siquiera tenía mucho que los tomaba en cuenta.
Sí.
Pero me acordé y pues salió a colación, ¿no?
Claro, pues sí. Vaya, menos mal. Mi querido amigo.
No sé si tengas tiempo que platique mi siguiente parte.
Claro que sí, por supuesto, adelante.
Bueno, pues mira, te pongo en contexto. Mi sí. mamá es enfermera, digo, ella tiene muchísimo que pues no ejerce. Uh-huh. De hecho, ejerció poco porque pues, realmente, ¿cómo se llama? Pues a mí me parece que estuve bien desde que estaba muy joven, entonces dejó de trabajar y se dedicó a cuidarnos.
Sí.
Pero resulta que estábamos, ¿cómo se llama? Esa enfermera, y un día estábamos en carretera A mi papá le gustaba mucho en aquellos tiempos, estoy hablando de los 80s, 90s, manejar de noche. Mi familia es de Chiapas y, por ejemplo, a veces decía mi papá, con vacaciones, pues vámonos a Chiapas. Uh-huh. ¿Sí? Y agarraba el coche a las 10 de la noche y a esa hora salíamos.
¿A poco?
Pero bueno,
así de eran otros tiempos, era bien bonito viajar de noche. Era un placer, un deleite, ¿verdad? Sin calor y... Sí.
Sin calor, sin tráfico. Ajá. Y pues no vivíamos en Dinamarca como ahorita, que la cosa está como está, ¿no? O sea, realmente...
Sí.
Realmente la situación no dábamos abrazos, ni mucho menos, y no está fea la... Ahorita está fea la cosa. Ajá. Y ahorita si alguien quiere ir, por ejemplo, manejar de noche de aquí a Reynosa, Tamaulipas, pues a ver cómo le va, ¿no? A ver si llega. Pero en aquellos tiempos podías viajar.
Claro que sí. Oye, Eduardo, amigo, dame un segundito, necesito hacer la pausa. No te vayas, por favor, aguántame.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. También estamos recibiendo tus comentarios acerca de aparición de monjas. ¿Te ha tocado?
Así es.
Vamos a seguir con Eduardo.
Nuestro amigo, el doctor Eduardo. Y luego, ¿qué pasó? Tomaron la carretera y adelante, amigo.
Y bueno, total que la meta de mi padre era llegar a Palenque, Chiapas, porque quería ir a la zona arqueológica.
Ajá.
Pero para esto ya era muy noche, cuando llegamos, íbamos en camino, y empezó a llover muy fuerte. Y íbamos en una recta, me acuerdo, yo tendría como 15, 16 años, íbamos en una recta, yo iba en el asiento trasero con mi abuelita en medio y mi otro hermano del otro lado y mis padres enfrente, y íbamos en un Dark K, los modelos K de Chrysler de hace muchísimos años.
Sí, muy bonitos esos carros, sí.
Pues íbamos ahí manejando, pero empecé a ver muy fuerte como llovía por el sureste.
Uh-huh.
Y de repente mi mamá empieza, ¿quién se cortó? ¿Por qué? Es que huele mucho a sangre. Y yo, no, vamos, nadie. Y a ver, niños, revísense, no les pasó nada. Tú, mamá, ¿no te cortaste? Pues no, nos veíamos muy bien, ¿no? Uh-huh. Y mi papá le dijo, no, hombre, no pasa nada, tranquila. Total que de repente había una piedra en medio del carril donde íbamos y mi papá dio el volantazo para evitarla, y con lo mojado de la carretera mi papá pierde el control y empieza el coche a patinar y a dar giros en la carretera.
¡Qué peligro!
Sin control totalmente. Y mi abuelita empieza a rezar en voz alta, Dios mío, ayúdanos por estos niños, que no nos vayamos a matar. Pero fue una cosa muy fea.
Sí.
Y de repente el coche sale por la pendiente en una bajada, casi un barranco, pero pequeño, se va sin control, y de repente, pum, se detiene el coche justo como a 10 centímetros o 15 centímetros del tronco de un árbol grande. Si hubiera chocado el coche ahí, por lo menos mi papá y mi mamá ahí se quedan.
Oh.
Pero a mí me llamó la atención la premonición de mi mamá, que huele a sangre, y el olor a sangre fue que nos iba a pasar algo.
Ajá.
Total que bueno, ya eso ya se resolvió.
Sí.
Y pasó. Como a los 2 años, yo ya estaba en prepa, tendría como 17 años, vivíamos en México en unos departamentos, ahí en Tecamachalco.
Ok.
Eran dos edificios de 12 pisos, te pongo en contexto, bastante grandes, bonitos, y estaba yo con mi mamá y mi hermano igual, ahí estábamos en la casa, mi papá estaba trabajando todavía, era sábado, me acuerdo, al mediodía, mi papá ya estaba por llegar, y mi mamá empieza, huele muy feo, huele como a muerto, huele a podrido, huele como a muerto, huele muy feo, no mamá, ay, no voy a mandar a que laven las alfombras, porque está oliendo horrible,
sí.
Yo no olía nada, mi hermano tampoco olía nada. La señora que nos ayudaba, pues tampoco dijo, yo no huelo nada, señora, ¿no? Total que de repente llega mi papá con una cara que hasta pálido llegó y se mete con mi mamá a su recámara y empiezo él que me empieza a llorar, pero muy feo, muy aparatoso el llanto. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿cómo es posible? Y un drama. Y se tardaron como media hora en el cuarto y sale mi papá. Digo, papá, ¿qué pasó, no? No, es que tu tío fulanito se acaba de matar en carretera.
¡Uy!
Así. Entonces yo me quedé, wow, yo relacioné. Olía sangre mi mamá y nos salimos de la carretera.
Sí.
Ahora olía feo la podrido la casa,
sí.
O el departamento, se muere mi tío.
Ya, la segunda vez. Ajá.
Sí, gracias a Dios mi mamá ya no ha olido nada últimamente, pero
qué todo bueno.
Estuvo muy... Y en ese mismo departamento pasó algo exactamente a las 2 semanas de que mi tío falleció.
¿Qué pasó?
Bajamos mi mamá y yo al estacionamiento,
sí,
de los departamentos. Era un estacionamiento que no era techado, pero había un área de visitas porque tenía acceso muy controlado y el área de los inquilinos que tenían cada quien sus 2 cajones. Total que de repente mi tío tenía un coche de color rojo, no me acuerdo el modelo. Pero de repente vemos que se estaciona entre varios carros un coche idéntico al de mi tío. Lo vimos de lejos, como a 30 metros.
Sí.
Y se baja un señor idéntico a mi tío. Era mi tío.
Uh-huh.
Él era muy bigotón, de alto, de piel muy blanca, del cabecero se cortaba el pelo corto de cierta manera. Y entonces dice, mamá, mi hermano. Y digo, y nos quedamos, pero mamá, mi tío ahí se murió. Pero me dice mi mamá, es que es su coche. Entonces empezamos a caminar para encontrarlo, ¿no?
Sí.
De repente vemos, cuando ya estábamos más cerca, que el señor se sube al carro y se queda ahí. Llegamos y no había coche, ni había tío, ni había nada.
Ajá.
¿Cómo? O sea, no estaba el coche, ni estaba él, y nomás lo vimos y cuando llegamos ya no estaba nadie. Y le digo, mamá, pero es que aquí no es el lugar de visitas. Si hubiera entrado el coche mi tío, no se hubiera estacionado aquí, porque no lo dejan estacionarse aquí. Te daban un corbatín de estacionamiento y te mandaban a cierto lugar.
Claro.
Entonces, yo le dije en aquellos tiempos, oye, mamá, yo platico mucho con él, digo, ¿no será que lo extrañamos tanto que, pues, usted es un tío muy querido, él es el hermano más chico de mi mamá y se lleva muy bien con nosotros.
Ajá.
Y nos visitaba muy seguido. Pero no, sí, será que lo extrañamos tanto que nos vino a saludar o a despedirse o a decirnos que está bien, porque nada más se bajó del coche, se nos quedó viendo como 10 segundos, nos quedamos inmóviles, sorprendidos.
Uh-huh.
No dijo nada y se volvió a subir.
Qué raro.
No será que lo extrañamos tanto que pues simplemente vino a vernos y a darnos una señal de que las cosas van bien o no sé, digo,
uh-huh.
Pues yo lo vi muy normal, le digo, padre, haz una que salga una persona viva.
Sí, y todos lo vieron.
Sí, mi mamá y yo lo vimos al mismo tiempo.
Sí, ok, los
Oye,
dos.
¿Y cuánto había pasado de que él falleció?
2 o 3 semanas.
Ah, era reciente.
Sí.
Era muy reciente. Pero era imposible que se... No imposible, pero no era muy probable que hubiera metido su coche a esa área, porque digo, en un acceso controlado con vigilancia en el estacionamiento, pues no te dejan meterte donde quieras, te mandan a cierto lugar de visitas, o sea,
claro, sí.
Y él estaba en medio de todos los autos como si fuera un inquilino.
Ajá.
Y llegamos y no estaba ni el coche, ni estaba él, ni estaba nadie.
Uy.
Ese lugar, el lugar donde vivimos, estaba vacío.
Sí.
Así te la pongo.
Qué extraño, mi querido amigo. Y pues esa explicación que ustedes encontraron, lo que acabas de comentar, me suena bastante lógico, y es posible, ¿no? Que pues es una especie de aviso, una especie de despedida.
Claro, claro.
Algo,
yo pienso eso.
Algo que ocurrió y que no tiene una explicación lógica.
Sí, Sí, dos cosas nos han pasado con parientes que se mueren. Mi tío es una, ajá, y mi abuelita es otra. Mi abuelita vivió mucho tiempo con nosotros.
Ajá. ¿Tu abuelita la que fue al viaje con ustedes aquella vez?
Sí, la que fue al viaje, que también veía cosas.
Ajá.
Pues mi abuelita era devota de San Judas Tadeo.
Sí.
Pues total, que cuando fallece, mi mamá le pone una estampita de San Judas Tadeo. Era como una carterita plastificada.
Sí.
Que traía una monedita, una o dos moneditas de no sé de cuánto, eran monedas de hace 30 años en aquellos tiempos, uh-huh, adentro de la carterita.
Sí.
Y mi mamá se la pone entre las manos, porque pues era su santo de devoción, ¿no?
Claro, sí.
Total, que me contó mi mamá, digo, esto yo no lo vi, lo contó mi mamá, a los 9 días de que falleció mi abuelita, es que son los 9 días de los rezos, de los rosarios. A los 9 días la sueña, y sueña que mi abuelita se le encuentra en la calle y le dice: mira, hija, esto que me diste no me sirvió, y le da, uh-huh, las moneditas que traía en la cartera.
No me digas.
Sí, no le da la cartera, le da las monedas.
Sí, sí.
Y después fuimos con el padre, había una iglesia a la vuelta de los departamentos.
Sí.
Mi mamá pues lo conocía porque íbamos a misa ahí, le platica la situación y el padre dice: bueno, es que a los muertos no hay que ponerles dinero.
Ajá.
Entonces a lo mejor terminó a decir que pues eso no lo necesitaba ya donde están.
Sí, claro.
Así fue la cosa.
Wow, amigo, buenas historias, mi querido Eduardo, ¿eh? Me da mucho gusto platicar contigo porque siempre nos dejas pensando.
Gracias, pues así está la situación. Yo espero nada más que hoy la oficina no esté alocada, pero hoy sí traje mi agua bendita para cualquier situación y la saco.
Muy bien, amigo, pues entonces que tengas una bonita noche, tranquila, y gracias. Aquí estaremos pendientes cualquier otra cosa que quieras compartir.
Estamos en contacto, les mando.
Perfecto, amigo, que tengas bonita noche.
¿Qué tal, eh? Muy buenos relatos de Eduardo. Y pues sí, esto quizá fue la despedida.
A ver, tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
¿Mamá, no?
Sí, amigo, ¿con quién tengo el gusto?
¿Con qué? ¿Con Kevin? De Puebla.
Kevin de Puebla. Ok, amigo, sí. Bienvenido. ¿Y nos quieres platicar alguna historia?
Sí.
Adelante.
Pues esta historia me la platicó mi papá de hace unos 20 años, 25.
Ajá. Oye, amigo,
dice que,
te voy a pedir un favor. Tengo que ir a la pausa, no te vayas. ¿Me aguantas tantito?
Sí, está bien.
Órale, aguántame.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos y ahora vamos a escuchar el relato que nos quiere compartir Kevin.
¿Estás ahí, amigo?
Sí, aquí estamos.
Perfecto, pues adelante ahora sí, disculpa la interrupción.
Tiene unos 25 años que le pasó.
Ajá.
Y dice que hace mucho tiempo que él tenía un amigo que trabajaba en Puebla.
Ajá.
Y dice que siempre lo...
¿Que siempre qué, perdón?
Dice que siempre lo iba a recoger en un lugar específico, porque salía a las 11.
Ajá.
Y agarraba un camión que, bueno, aquí los más comunes son los Oro y los Cerco.
Sí.
Entonces esos camiones, que llegaba a su pueblo a las 12.
Sí.
Entonces en el trayecto que lo llevaba, dice que se pasó un trailer de doble remolque, y que cuando terminó de pasar, que apareció un señor de otro lado de la carretera y que se iba acercando poco a poco a él, pero que llevaba una cachucha que nomás se veía su boca y la mitad de su nariz. Nunca pudo ver sus ojos.
Ajá. O sea, solamente, sí, digamos, de la nariz para abajo, ¿no?
Exacto.
Ok.
Y dice que estaba en la camioneta porque como no llegaba, estaba esperando ya. Entonces dice que cuando pasa a lado de supuestamente esa persona que le pasa a mover el espejo que está afuera.
Sí.
Que lo dejó chueco un poco. Entonces ya cuando terminó de pasar, que él sintió como que se cayó atrás de la batea.
Sí.
Y dice que pues pensó que era una gente borracha, se podría decir.
Ajá. Alguien ebrio.
Sí. Y ya cuando llegó su amigo, que dice que por favor que quitaran a un señor que se quedó atrás, que se cayó. Y dice que cuando se bajó mi papá, que él iba a quitar a su amigo, a que lo quitaran, dice que no había nadie.
Sí, no había nada ni nadie. Wow. ¿Y entonces qué habrá sido lo que vio, amigo?
Pues,
¿un fantasma?
A lo mejor, porque dice que en esa parte donde siempre esperaba, que a esas horas igual se escuchaba una mujer como que le pegaban.
¿O sea, una mujer que lloraba?
En ese lugar donde siempre se quedaba para que lo esperara.
Ajá.
Dice que siempre a las 11:50 se quejaba una mujer.
Sí. ¿Y no sabían de dónde provenía el sonido?
Pues, según cuentan los antiguos abuelos, es que cuando se escucha lejos, es que no tiene cerca, y cuando se escucha cerca, es que está lejos.
Sí.
Y entonces, de donde él se paraba, como a unos 50 metros, años atrás habían pasado a atropellar a una señora, pero que lo pasó a traer un camión grande.
Sí.
Y es que la mujer quedó hecha, se parece que en pedazos, porque supuestamente que la tuvieron que recoger con palas de cuchara para que levantaran el cuerpo. Y dice que en esa parte donde se escuchaban los lamentos de esa mujer.
Uh-huh. O sea, quedó destrozada, ¿no?
Híjole. Sí.
Se quedó ahí impregnada su psicohuella, o tal vez ella sigue penando, ¿verdad?
Ahorita como haya, bueno, en esa parte hay casas, tienda Oxxo, pues ya que está, no pasa eso.
Okay. Wow, mi querido amigo, qué interesante.
También tengo otro de él, igual que me lo contó.
Uh-huh.
No sé si les podría yo contar igual.
De una vez, amigo, ya estamos al aire, venga.
Bueno, nosotros somos de campo, se puede decir que somos agricultores.
Ajá.
Y aquí, pues, como sembramos, son verduras.
Sí.
Entonces, aquí, cuando hacen ya, la media estancia, ya lleva para la central allá en Puebla. Y dice que en una de esas, cuando se iba, en el transcurso del camino, que se encontró un niño como de 6 años encogido en una capilla.
Sí.
Y más adelante, como ya casi llegando a Puebla.
Sí.
Es que al lado de igual de la carretera, igual que escuchó como que un bebé chillaba, pero dice que no, nunca lo tomó en cuenta, ya hasta cuando le platicó a sus familiares, y ya dicen que eso, que era la forma de los de tu vida que probablemente acabaron en esas partes.
Ajá. Pues sí, puede ser, ¿no, mi querido amigo?
Pues supongo que sí.
Claro, pues sí, es en este programa escuchamos cada cosa y todo puede suceder, mi estimado Kevin.
Sí, es como hace un momento, vimos a una parte hacer hacer un mandado.
Sí.
Y pasamos por un camino donde es de pura terracería, es arco solitario.
Ajá, sí.
Y al lado de ese camino está un cerrito.
Sí.
Entonces, cuando veníamos pasando, serían como tres horas de juego y nos quedamos ahí como unos 10 minutos y esas horas se iban subiendo un poco y un poco hasta llegar a la punta.
Uh-huh. ¿Brujas, quizá?
Sí, tal vez eran brujas, ¿no? ¿No se sabe de brujas que estén acechando por ahí?
Pues hemos visto varias acá, muy bien. Como por donde yo vivo, es un pueblo, pues acá hay muchas montañas y todo eso.
Puede ser entonces.
Entonces sí es probable que se trate de alguna bruja, amigo.
Se puede decir que sí, porque igual cuando aquí en casa está como en lo alto de un cerrito.
Sí.
Y pues de aquí ves otras montañas, podría decir, y a veces como esos de las dos igual se ven como esas bolas de fuego que les digo.
Sí.
Pero lo raro de esta vez es que era muy temprano como para que se estuvieran viendo.
Pero el hecho de que me llama la atención que fueran tres, que así es como se les ven.
Así es.
A las brujas que van en grupo.
Se van, sí, exacto, ¿no? Pocas veces se llega a ver una sola, ¿eh? Casi siempre andan de tres o más.
Ajá, porque supuestamente aquí en el pueblo de donde vivo, hoy en la actualidad, hay una señora que la acusan de bruja.
Ajá. Oh, ya, entonces ya tiene una historia. A eso me refería, que si se sabía de que hubiera por ahí algunas manifestaciones o el asedio de brujas, porque eso de inmediato, ¿no? Corre por todo el pueblo, por todas las colonias, ¿no? Tengan cuidado si tienen niños porque hay brujas o ayer vieron a la bruja. Siempre cuando hay esas manifestaciones, casi siempre se pasa la voz.
Sí, siempre.
Muy bien, amigo. Oye, Kevin, pues me dio mucho gusto platicar contigo. No sé si quieras agregar algo más.
Pues solamente que un saludo a todos los que nos escuchan. Y pues esta es mi primera vez en vivo, se podría decir. Y
¿sí?
Algo nervioso.
No, hombre, estuviste bastante bien, mi querido amigo. Vas a ver que la próxima vez ya vas a parecer todo un experto, mi querido amigo.
Sí, gracias.
Excelente
que
noche.
Que tengas bonita noche.
Igualmente, gracias.
Ándale, hasta luego, te esperamos para la próxima,
Gracias.
Hasta luego, nuestro amigo Kevin, que sí, pues se animó a platicarnos esa historia que tenía por ahí guardada. Bueno, de hecho, hasta se animó a contarnos dos.
Lo difícil es contar la primera.
La primera, después de la primera, mira.
Agarran confianza. Mira, Jorge Rendón, saludos, y nos escribe, dice, amigos, hoy se cumple un año del devastador huracán Otis aquí en mi bello puerto de Acapulco. Con lágrimas y tristeza en mi corazón lo estamos recordando esta noche y esa madrugada donde vivimos el terror de la fuerza catastrófica. Pensábamos que esa noche iba a ser la última noche de nuestras vidas. Saludos y bendiciones y oraciones para las víctimas mortales. Jorge, te mandamos un fuerte abrazo y por supuesto que nosotros también recordamos este hecho y Acapulco se ha visto azotado últimamente, pero pues hay que apoyar a todos nuestros hermanos de Acapulco. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos estos hechos que se cuentan, leyendas en los conventos, porque hay muchas historias, digamos, truculentas que se quisieron ocultar, y a partir de esto es que muchos años después se pueden presenciar apariciones y fantasmas. Ahora nos vamos hasta Monterrey. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Gina, Nacho, soy Norberto.
Norberto, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias. ¿Ustedes cómo están?
También, arriba el norte.
Así es.
Sí, qué bueno que estás aquí y además quieres contar algo.
Sí, así es, Gina. Le iba a contar una experiencia de allá ya hace tiempo. Lo que pasa es que en el pueblo donde yo vivía antes, hace años, antes de llegar aquí a Monterrey, pues se daba mucho de que las fiestas patronales y todo eso.
Sí.
Ajá. Entonces, una vez, un 28 de agosto, allá del pueblo donde soy, celebra el Día de San Agustín. Y nosotros asistimos ahí, yo tenía como unos 13, 14 años. Entonces, ese día nosotros nos fuimos en grupo, nos íbamos ahí de los que andamos en la escuela, nos íbamos a la fiesta y todo, hacen quema de castillo y la fiesta se acaba como a las, no sé, 1 o 2 de la mañana. Entonces ya de regreso, nosotros nos quedamos un grupito extra que hicimos, nos quedamos a más aparte, y pues ya no tuvimos cómo regresarnos a la casa, entonces ya nos decidimos irnos caminando para la casa, ¿no? Y por ejemplo, nosotros llegábamos a tal crucero y que uno se despedía y se iba por su casa, y yo casi ya era uno de los últimos de los que tenía que caminar más. Entonces ya para ahorrarme camino, me metí por una veredita para no agarrar tanta curva. Entonces pasé un baldío y cerca de ahí había muchos árboles. Ahorita realmente no sé cómo está, porque ya tengo más de 25 años que no visito ese lugar, pero atravesé un montecillo y pues me di cuenta que estaba todo oscuro y yo no llevaba cómo alumbrarme. Y ya cuando iba cruzando hacia donde estaba la enramada así de árboles, que empecé a sentir como si alguien caminara cerca de mí, así como si se escucharan pasos, pero no se veía nada. Caminaba más rápido yo y esos pasos se acercaban más, y caminaba más rápido y yo otra vez. Entonces ya como que ya después ya pues ya me puse a pensar y dije, pues da igual, a lo mejor alguien que ande saltando o algo, pero pues no. Después ya empecé a agarrar piedra y empecé a tirar hacia atrás, y pues a lo mejor de repente pues alguien que esté por ahí, y no, nada, se escuchaban como ramas quebrándose, como que algo se venía atrás de mí, pero estaba muy oscuro. Y todo lo que hice, yo me detuve a ver si pasaba esta persona, y pues no, nada de nada, y estuve ahí, y hasta el último vi un claro, ya casi llegando al alumbrado público. Fue donde ya lo que hice al último, a lo mejor le corrí, y no, pues a lo mejor de repente no es algo natural, ¿eh? Y pues ya, llegué ahí ese claro y pues ya llegué a la casa y todo. Pasan como, ¿qué será? Pues que en el 2006, entre pláticas, yo le comento eso a un amigo y me dice, ¿en qué parte te sucedió eso? Le dije, ah, pues tal parte sí. Y me dice, oye, dice, pero si ¿sí sabías que tu papá hace tiempo, dice, bueno, es que tu papá era amigo de mi papá, tu papá le contó a mi papá que pues le pasó algo similar, dice, ahí donde te pasó eso, dice, le pasó algo similar igual, lo siguieron y pues nunca supo qué era, o sea, realmente no, esa persona nunca llegó a tener contacto con él, pero escuchaba como si atrás de él lo viniera siguiendo y se paraba y nada, igual así como me cuentas tú. Luego, pero ¿por qué será ese? Lo que pasa es que hace un chorro de años, dice, como creo que en 1950 o 60, en esa parte se ahorcó un chavo ahí entre los árboles, o sea, se murió, se golpeó entre los árboles, y pues ahí quedó. El chavo este creo que era, no tenía familia, y pues su cuerpo quedó atorado ahí. Nada más los de ahí del ejido lo bajaron, lo enterraron, pero nadie le hizo misa ni nada, nada más lo enterraron así en el panteón, y pues ahí quedó. Entonces se da cuenta que yo digo que a lo mejor también pues era a lo mejor esa persona que pues se manifestaba o no sé, pero fuera de ahí no supe más, nada más por esa experiencia y ya, de mi papá y el mío, pero el de él sucedió mucho antes de que yo. Entonces yo quiero pensar que ha de ser lo mismo a lo mejor.
Pues es que ahí hubo una muerte trágica.
Sí, eso, y aparte como era puro monte, y ahorita ya está la carretera atravesada y todo, pero aún así como quiera, me imagino que de repente se sigue, ya tengo muchos años de no visitar por allá, pero sí me imagino que siguen en las mismas. Era eso, y otro relatito así rapidito.
Sí.
Lo que pasa es que tengo mi cuñado, el cuñado de mi cuñado trabaja trabajaba sembrando de jardinero, se puede decir que sembrando, reforestando bosques y todo eso. Entonces cuenta mi cuñado que el cuñado de él una vez le tocó hacer un trabajo allá por Hidalgo. Entonces los llevaban en una camioneta, una 3.5, una camioneta así de una estaquita, como dice. Y dice que iban en grupo de 20 personas en esa camioneta. En esa parte donde iban no había muchas curvas, no había forma de que realmente la persona que viera manejando se accidentara, era una línea recta. Entonces comenta a esta persona que al momento de que ellos iban dentro de la camioneta, arriba en la parte de atrás, iban 20 personas y adelante iba el chofer y el ayudante, nada más, el chofer y su ayudante. Y en medio de lo que es la travesía hacia allá, hacia donde iban a llegar, era de madrugada, iban a llegar al otro día a un pueblo y iban a comenzar a trabajar en unos viveros. Entonces comenta la persona que todos los que iban allá atrás, en la cabinita de atrás, escuchaban así como cuando trota un caballo, como cuando varios caballos salen así como que va el troteo de caballos, y lo escuchaba la gente. Entonces ellos no sabían qué era, o sea, realmente no sabían todos que todos lo estaban escuchando, unos creyeron que nada más ciertas personas lo estaban escuchando. Pasa eso y después en un minutito el chofer se detiene y el ayudante del chofer se pone con ellos allá atrás. Entonces no le preguntaron nada, se quedaron así. El ayudante del chofer que iba adelante se va hacia atrás con ellos, y más adelante, unos minutillos adelante o no sé cuánto adelante, pero no había tomado curvas ni nada, la camionetita se voltea y sufre un accidente. Entonces, al pasar esto, el cuñado de mi cuñado, o sea, el que relató esto a mi cuñado, comenta que salieron todos para allá y para acá, y que él nada más sintió donde estaba, pues reaccionó, traía el dolorazo de piernas y huesos, porque realmente él perdió las piernas, o sea, en ese rato ya sus piernas estaban deshechas por los golpes y la caída, pero él reaccionó y estaba, ahora sí que como que para allá, para el monte, para un lado donde no se podía ver. Me di cuenta que aunque estaba en línea recta la carretera, pero él cayó hacia el monte. Entonces dice que cuando él reaccionó, él traía mucho dolor en el cuerpo, entonces estaba ahí él gritando que lo ayudara, pero pues no se veía nada, o sea, él cayó muy hacia adelante. Entonces dice que de repente nada más sintió que alguien lo agarró aquí de los hombros, de aquí de las axilas, y lo jaló. Pero dice que el momento que él, esa persona lo cargó, que dice que él se le quitó todo el dolor, todo el malestar, todos los huesos quebrados se le quitó, y que dice que nada más que cuando lo cargó, lo único que alcanzó a ver antes de desmayarse solamente era una persona con una vestimenta blanca, con sandalias, o sea, en medio de la oscuridad vio así como si fuera una persona con como una vestimenta blanca, así como andaba vestido Jesús, digamos. Lo levantó y él desmayó. Entonces que cuando él llegó al hospital, él decía, no, oye, pues es que me siento bien, o sea, realmente no tengo muchos golpes. Y el doctor y las enfermeras se quedan mirando porque las piernas los traía destrozados, o sea, prácticamente él le tocó lo más gacho. Entonces él perdió las piernas, después de un tiempo él contó eso, que lo que había pasado, o sea, de que supuestamente para él a lo mejor había sido un ángel que lo arrastró, porque cuando apareció tirado estaba en la carretera, cosa que él no estaba ahí, él estaba tirado hacia el monte. Esta persona lo recoge y lo pone más a la vista de la ambulancia, y pues ya, o sea, entonces eso es parte de la historia. Y la otra versión que cuenta el ayudante del chofer, que también sobrevivió, cuenta de que en esa parte donde él subió a la cabina de atrás de la camioneta fue porque en esa parte de la carretera el chofer se detuvo a recoger a una muchacha, a una chava, lo recogió y la recogió, y le cuenta que al momento de recogerla, le dice al acompañante, a su ayudante, que se vaya con los chavos hacia atrás, y él pues para quedarse a solas con la chava esta. Entonces le preguntan que cómo era la chava, dice, no, pues normal, o sea, normal, solamente que al momento de subirla manda al ayudante hacia atrás y él se queda con ella sola. Desde ratito después, de unos minutillos adelante, es donde choca. Entonces ahí el cuerpo de la muchacha nunca se encontró, ni un indicio de que alguna mujer estuvo ahí, que había dejado un zapato o algo. Entonces yo digo que a lo mejor tal vez algo tuvo que ver ella, y a lo mejor ni siquiera era una persona, pues a lo mejor también la idea era nada más provocar el accidente, ¿no? Por eso escuchaban los caballos antes de que pasara todo esto.
Pues sí, pudo haber sido eso, ¿eh?
Sí, eso ya tiene años que me lo relataron, pero sí, me quedé pensando, lo que más me... se ha sabido mucho, ¿no?, de que desaparece esto y provoca accidentes, pero lo más curioso es lo que dice la persona, que alguien de sandales y traje blanco lo sacó de un barranco, sí, uh-huh. Realmente no tiene sentido. O sea,
sí, lo relacionan con la presencia de Jesús, ¿verdad?
Es que estas características y el blanco, pues se puede tener una liga con lo divino.
Sí, y es que él dice, o sea, esa persona, los compañeros que estaban tirados ahí al lado de la carretera, nunca vieron que alguien lo venía arrastrando, solamente la ambulancia lo encontró ahí tirado, y era del, pues es el que realmente la llevó más, porque él perdió las piernas, y eso lo sigue contando. De hecho, él era ateo, o sea, realmente ni católico, ni cristiano, ni nada, pero a partir de ahí se hizo muy, muy, muy religioso. De hecho, ahorita, en lo que es el día de esa apuesta, le hace homenaje, le hace fiesta y todo eso, y cada vez que pasa algo así, cualquier evento de la iglesia, pues siempre está presente. De hecho, se hizo catequista, algo así, de una iglesia.
Pues sí, yo creo que algo tuvo que ver, una cuestión divina, un ángel, algo que estuvo ahí presente.
Claro.
Y cambió mucho, porque el señor tomaba mucho y se portaba muy mal con su familia, pero fuera de ahí, como que se agarró la onda y pues cambió para bien.
Qué bueno, ¿eh? Que tuvo esa transformación.
Sí, eso sí.
¿Verdad? Ah. Ok, pues muchísimas gracias por haberte reportado.
No, gracias a ustedes por escuchar. Ya mañana se les estrena. Ahorita fue algo rápido porque voy de salida, pero dije, no, antes de irme, mejor les envío una historia ahí para dormir a gusto.
Muy bien,
eso,
amigo,
me
muy
parece
bien.
Excelente.
No, y ya la esposa le había comentado que tenía una manda pendiente, que me iba a tatuar a la Santa Muerte por un favor que me hizo, ¿te acuerdas, Nacho?
Sí, claro, amigo.
Pues ya me lo viste hace apenas 8 días, porque ya estaba soñando muy feo todo este mes pasado. Y ya se me veía así como que me había dicho, no, pues ya házelo. Entonces, hace 8 días ya me lo hice, y pues ya, ya estoy durmiendo más tranquilo.
Ok.
O sea, ¿ya te hiciste el tatuaje? ¿Ya quedó?
Ya. Sí, ya quedó en todo el brazo.
No, nada más.
Era algo que te tenía inquieto. Una vez que te lo hiciste, ya estás como más relajado.
Justamente ese día en la noche, fue el sábado pasado, que me lo hice a las 7 de la tarde, y para las 12 que me dormí como ángel. El domingo me desperté muy así, muy, muy tranquilo, no como todo el mes pasado, que casi 2 meses que soñaba una persona y luego ciertos ruidos aquí en la casa. Ahorita ya no, realmente eso ya no, y ya ni en el trabajo tampoco, no, ya.
Ok, pues nosotros te agradecemos que hayas estado aquí y que tengas excelente noche.
Igualmente, y una noche cuídense mucho, excelente programa y bendiciones a todos.
Igualmente,
bendiciones,
brother,
para ti. Mira, aquí tenemos al Revólver Cargado, que nos dice, yo también me inspiré.
A ver.
Y aquí les va mi calavera.
Venga.
Andaba la flaca un día con aires de discoteca. Vestida de policía, les cayó en la miedoteca. Entró a la cabina discreta donde estaban Nacho y Gina, lidiando con su bocina y alistando su tarjeta. Con su manto y su guadaña trató de llevarse a los dos, pero Nacho, con harta maña, rápido se la hizo de tos. No te pases, hinche flaca, tenemos que transmitir.
Chihuahua.
No me gusta tu polaca, ni te invitamos a venir. La huesuda se puso seria, no esperaba esa opinión, y por una corta feria se regresó al panteón. Desde entonces y hasta ahora, la flaca sintoniza la estación, de 8 a 12 la señora, para marcar al miedofón. Y también tengo la calavera para mis amigos del chat.
A ver.
La Catrina andaba una noche buscando atacar al chat, de tira aceite y fantoche, presumiendo en la ciudad. Llegó al chat de Miedoteca, se hizo la despistada, y el Acatriel de volada le puso su estate quieta. Catita Aguilar le hizo el feo, Francisco Herrera le chifló, la flaca se arrepintió, mejor hubiera ido al rodeo. La huesuda pretendía hacernos varias jaladas, no contaba con las Marías que le darían de trompadas. David Núñez y los Juanes estaban estupefactos, la flacucha hizo planes y les dio su face de contacto. Mora y Gaby Fernández agarraron a la flaca, entre ambos con rapidez le jalaron una pata. Ernesto Carrasco sin dolor, Maribel Pineda en guardia, la Tilica sin su doctor, casi muere en taquicardia. El Charris bajó un farol, no se dio cuenta de nada, con despiste se emocionaba pa' comerse su cocol. Dantes Inferno vio a la Tilica y le hizo la manchicuepa, pero está muy coqueta, le mostró su cinturita. En eso entró Lady Búho y se encontró a la calaca, le dijo, oye chamaca, hubieras venido en dúo. La muerte apocalíptica no entendía ni un refrán, cuando arriba princesítica hablándole en alemán. El chat estaba incendiario insultando a la Catrina, cuando en eso anuncia Gina un corte muy necesario. Nacho vino a poner orden, pero la calaca grosera traía por dentro el desorden y gritó, soy la primera. El maestro Soham llegó a responder. Mil preguntas la Catrina se aprovechó para sacarse las dudas. No paró de preguntar y ya la gente cansada, en vez de dejarla hablar, del chat la dieron bloqueada. Profe Kill, Roy, muy serias observaban. El relajo la Tilica ya sin feria pedía raid. Pasó trabajo. Una vez que estuvo fuera, la Catrina tuvo opción, regresarse a su panteón y volver en primavera. Ya con esta me despido, amigos de Miedoteca. Les invito un coco frío y de ahí a la discoteca.
Ándale, pues, órale, sí que se inspiró, ¿eh? Y según dice, no, yo casi no escribo calaveras.
Imagínate, sí, sí.
Cuando se inspira, ¿eh? Mira, hablando de calaveras, dice Lucita Arellano. La muerte desesperada estaba. Quería marcar al miedofón. Después de contar su relato, preguntó cuándo sería el miedotón. Gina y Nacho, me los llevo a que transmitan desde el panteón. Órale, mi querida Lucita Arellano, también se inspiró y anda, pero si con todo, Carlos Olvera, estaba la muerte que estaba sonriente. De pronto Hugo Sánchez dijo, no manches, deja de estar de sonriente, que te dejo ya sin dientes. Cálmate, Carlos, ¿qué es eso?
Bueno, también se inspiró.
Se inspiró el Carlangas, no, pues sí. No te digo, si aquí lo que hace falta es tiempo, porque inspirados estamos, Gina, ¿cómo de que no? Venga, tenemos un audio, vamos a escucharlo.
Buenas noches, amigos de La Mano Peluda. Fíjense que una vez unos amigos se casaron, unos amigos de un grupo que conformábamos en una parroquia, nos invitaron a su fiesta. Pues bien, saliendo de esta fiesta, nos fuimos de raid de regreso en el coche de un amigo. Resulta que pues, se dio que íbamos platicando, ¿no? Entre la plática y todo eso, salió el tema un joven casi ya un adolescente que mataron en el parque ahí de la colonia Polanco. Lo mataron el día de su cumpleaños dos amigos por quitarle una cadena de oro que le habían regalado. Estaban, pues, la verdad, algo bebidos, algo drogados, no sé, y hicieron esa barbaridad y lo dejaron ahí muerto al chavo. Pues bien, ahí en el parque le construyeron como una especie de pues, nicho, como una cruz, ¿no? Un nichito ahí, que pues nomás albergaba una foto de él y ahí, bueno, en el lugar donde murió íbamos platicando de esto y de una experiencia que me contaron de una chava que iba manejando por ahí cerquita en una calle y que lo vio al chavo y lo conocía. Y por poco pierde el control y choca. Pues bien, eso estábamos, pasamos a dejar a la novia de un amigo, en lo que este se bajó, y esa calle daba al sitio donde está el nicho. Y resulta que en eso andábamos platicando todo eso, cuando de repente yo vi que de un árbol que está a un lado, alguien se asomó, eran como las 3 de la mañana. Y pues como habíamos bebido, yo pensé que estaba viendo algo raro, ¿no? Por ahí algo de alucinación. Entonces, ya les pregunté a los demás, les dije, ¿ya vieron lo que estoy viendo? Entonces resulta que ellos voltean y me dice uno de mis amigos, dice, alguien se está asomando, ¿verdad? Y ya los demás empezaron a decir lo mismo. Apuramos a este cuate que estaba despidiendo de la novia y prácticamente seguimos bien atentos allí por si veíamos a alguien salir o correr o que fuera algún vaguillo que anduviera a deshoras de la madrugada por ahí. Avanza el carro y le dimos la vuelta al parque así. Llegamos y es decir que de llegar a la calle así que está aledaña al parque, pues son de ahí, son como 15 metros nada más ya de ahí al nicho y no vimos a nadie. Y pues esta experiencia nos tocó vivirla a un grupo de amigos que andábamos trasnochados ahí después de una fiesta. Bueno, pues muchas gracias. Me despido, soy Nacho Maravillas de acá de Guadalajara, Jalisco. Un saludo.
Ándele pues, mi amigo, mi tocayo. Gracias, ¿eh? Muchas gracias.
Agradecemos tu presencia. Te esperamos mañana para continuar con estos relatos. Mientras tanto, descansa. Ten una excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que descansen y como decimos aquí, ¡cabod!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado, pero apúrate, los cupos son limitados. Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.